Buenos días. Por favor, abran sus Biblias en Colosenses capítulo 4. Hoy vamos a dar fin a la serie de estudios que le titulé El poder de las palabras. El poder que tienen las palabras para construir como también para destruir. Y hicimos pues tres estudios. Hoy es el estudio 4 de 4. En el capítulo 4 de Colosenses, los versos 2 al 9. Les voy a dar lectura nuevamente, como lo he hecho antes, para recordar el contexto, y luego vamos a estudiar en los versos 7 al 9, que es lo que explica la parte o la sugerencia que Pablo nos hace en el cuarto estudio respecto a usar las palabras, el poder de las palabras, para compartir unos con otros las cargas, las necesidades que tenemos. Es importante dejar saber a los demás nuestras inquietudes, nuestras necesidades, para que podamos orar los unos por los otros, para que podamos instruirnos y animarnos los unos a los otros. Oremos primero. Señor, que al hacer uso del don del habla que nos has dado, que es tan especial porque solamente los humanos se lo has dado, te rogamos que lo hagamos con temor, que lo hagamos con temblor, que lo hagamos conscientes de que tú quieres que seamos de bendición, que seamos personas que animemos, que construyamos. Señor, que no permitamos que las palabras sean destructivas para los demás. Bendícenos en esta mañana, Señor, edifícanos y graba tus palabras en nuestros corazones para que las recordemos y las pongamos en práctica. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ver entonces la cuarta sugerencia que el apóstol Pablo hace respecto al poder de las palabras. Habíamos dicho antes, en un estudio anterior, que las palabras pueden ser usadas para construir como también para destruir. Un juez en la corte puede, con pocas palabras, poner a una persona en la cárcel, como también le puede dar libertad. Pues, si las palabras tienen tanto poder, el apóstol Pablo sugiere que las usemos para bien, ya que pueden ser usadas para bien o para mal. El diccionario de la Real Academia Española dice que el significado del vocablo palabra es un sonido o conjunto de sonidos que expresan una idea. Dice también que es la facultad de hablar, la cual solamente lo tenemos los humanos. Pues bien, a través de las palabras se puede entonces expresar verdades o mentiras. Podemos decir cosas importantes que construyan, como también podemos decir tonterías o dichos vanos que no signifiquen nada, que no respondan a ninguna realidad. Como podemos ver, las palabras entonces pueden ser usadas para bien o para mal. El apóstol Pablo nos hace una recomendación en los versos 7 al 9, que lo vamos a ver en un momento. Por lo tanto, no debemos desestimar el poder de las palabras. El apóstol Pablo en estos versos sugiere cuatro maneras de usar el don del habla y de hacerlo de una manera constructiva. Hemos estudiado tres de estos de estas sugerencias. El primero fue la oración. Podemos orar a Dios, podemos comunicarnos con Dios. Así como Dios se comunica con nosotros a través de la palabra, con la Biblia, así también nosotros podemos comunicarnos con Dios a través de la oración, manifestar nuestras necesidades a Dios, como también darle la gloria por las cosas maravillosas que hacen nuestras vidas. Eso lo hicimos en el verso 2 al 3, la primera parte, y le llamamos la enseñanza una de cuatro. La segunda manera, o la segunda sugerencia que el apóstol Pablo nos hace, es que podemos usar el poder de las palabras para proclamar la palabra de Dios, para dejar saber a los demás las buenas nuevas que Jesús trajo al mundo. Esto fue en los versos 3, la segunda parte, y verso 4. Y dijimos que era la segunda de cuatro enseñanzas. Tercero, la tercera sugerencia de Pablo es de que podemos usar el poder de las palabras para testificar a las almas perdidas. En un tiempo nosotros tampoco conocíamos el Evangelio. No conocíamos la verdad, teníamos religión. Y pensábamos que automáticamente íbamos a ir al cielo. Pero la verdad es que Dios pone una condición. La condición es de que conozcamos personalmente a su Hijo Jesús. De que tengamos una relación personal. No se trata de religión, se trata de relación. Es algo muy diferente. Cuando hay una relación personal, hay estima, hay consideración, hay respeto. Pues bien, esto lo hicimos en el estudio anterior de los versos 5 al 6 y dijimos que era la tercera enseñanza de cuatro. Y por último, hoy vamos a ver la cuarta sugerencia que el apóstol Pablo nos hace respecto al uso del poder de las palabras. Repito esto varias veces porque es importante que sepamos que con palabras podemos edificar como podemos también destruir, construir o destruir. Y esta enseñanza se refiere al hecho de que podemos usar las palabras para compartir nuestras cargas, para compartir nuestras necesidades, del verso 7 al 9. Entonces vamos a leer primero todos los versos del 2 al 9 y luego vamos a hacer referencia de los versos 7 al 9. Dice: orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Muy bien. Estos últimos versos del 7 al 9, vemos cómo el apóstol Pablo recomienda a dos hombres, a los cuales les llama fieles hermanos. Este es un título, esta es una diferencia que se hace, pero viniendo del apóstol Pablo es algo especial, porque el apóstol Pablo vemos que era un hombre completamente radical en sus pensamientos, en su manera de ser, en su manera de comportarse delante de los hombres. En el Nuevo Testamento, la palabra carga tiene varios significados, pues carga de peso, habla de la carga que llevó el burrito cuando llevó al Señor, se habla de cargas, hablando en términos generales de pesos. Pero también la palabra carga en el Nuevo Testamento es usada para comparar con las necesidades, con las preocupaciones, dificultades, como lo podemos ver en Gálatas. Abran sus Biblias, por favor, en Gálatas, capítulo 6, del verso 1 al 2. Pablo mismo dice en estos versos: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es decir, que al compartir nuestras inquietudes, nuestras necesidades, podamos entender que podrían ser nuestras, podría ser también mi problema, y que yo me refiera a ellos como yo quisiera que los demás me consideren a mí. Es decir, con amor, con ternura, con compasión, tratando de ayudarme y no de hundirme. Pablo no especifica los detalles de su situación personal. Él no, en estos versos, no dice cuáles eran los problemas que le estaba pasando, pero entendemos que estando en la prisión tiene que haber tenido muchas inquietudes, ¿no? Muchas vicisitudes. Haber perdido la libertad. El deseo de Pablo era predicar la palabra de Dios. Ese era el mandato que le había dado el Señor específicamente y personalmente se lo dio. Pues bien, tiene que haber tenido esa inquietud de salir. Y vemos más adelante que al escribir sus cartas y no poder ser él de llevar las cartas personalmente a las iglesias, envía a otros. Como él mismo dijo, que la palabra de Dios no se la puede encarcelar. No podemos atar con cadenas a la palabra de Dios. De una manera o de otra, va a llegar a los corazones de las personas. Entonces Pablo no especifica los detalles de sus problemas personales, sino que lo dejó a la discreción de sus compañeros, de aquellos que colaboraron en el ministerio con él. Y se refiere a dos hombres, a Tíquico y a Onésimo, para que compartieran sus necesidades e inquietudes con los hermanos en Colosa. Y vamos a ver cómo Pablo usa a estos dos hermanos en varias ocasiones, porque estaban dispuestos, eran varones que estaban dispuestos al servicio del Señor. Este es otro precioso ministerio del poder de las palabras, el hecho de poder compartir con los demás, de poder decirle a otros: mira, fulano está en una situación difícil, oremos por él. O hay algo que podamos hacer, ayudarlo de una manera o de otra. Entonces podemos compartir nuestras necesidades e inquietudes con otros para que ellos puedan ayudarnos, para que puedan animarnos, para que puedan orar a Dios. Cuando Pablo salió de Efeso, fue acompañado de 7 creyentes. Es interesante cómo podemos verificar la palabra de Dios con la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. En Hechos capítulo 20, abran sus Biblias en Hechos capítulo 20, y vamos a ver este incidente. Cuando Pablo fue acompañado por 7 creyentes, entre ellos estaba Tíquico, el cual estamos estudiando hoy. Hechos capítulo 20, el cuarto verso, dice: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, ahí va uno, Aristarco y Segundo de Tesalónica, ya son 3, Gallo de Derbe, 4, y Timoteo, ya van 5, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos hombres acompañaron a Pablo cuando éste llevaba la ofrenda de amor que habían preparado los hermanos gentiles para enviarlo a los hermanos judíos que estaban en necesidad en Judea. Este fue un gesto muy bonito, porque vemos cómo los judíos, o del pueblo judío, salieron hombres para predicar el evangelio a los gentiles, para llevarles la palabra de Dios. Ahora eran los gentiles cristianos, los convertidos, los que sentían el deseo de colaborar, de ayudar. Sintieron esa carga, esa necesidad de ayudar a los hermanos que estaban necesitados en Judea, los cuales eran judíos. Ahí se ve cómo en el camino de Dios, en los planes de Dios, vemos que todos somos iguales. Aunque entre gentiles y judíos habían diferencias, siendo cristianos, todo eso se borró. Siendo que los judíos eran déspotas e inclusive hasta maldecían a los gentiles, una vez convertidos, todo eso se borró, se olvidaron y pasaron a ser un solo cuerpo, todos los miembros trabajando para la obra de Dios. En 1 Corintios capítulo 16, el primer verso dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Un recordatorio de que la palabra de Dios nos recuerda, nos dice todos los incidentes, lo que pasó en aquel tiempo. Tíquico compartió la prisión con Pablo en Roma, y no cabe la menor duda de que fue de gran bendición para el apóstol. Imagínense ustedes, el apóstol necesitaría muchas cosas. Y lo que más podemos pensar es de darle ánimo. En ese estado en que estaba, siendo vituperado, siendo insultado, maltratado, preso injustamente por las mentiras que decían, tiene que haberse sentido muy mal. Sin embargo, ahí había alguien que estuviera ayudando al apóstol. Pablo escogió a dos personas, a Tíquico y a Onésimo, para que llevaran la carta a los efesios. En Efesios 6, miren sus Biblias, por favor, Efesios 6, en el verso 21, dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Este verso tiene mucha profundidad, porque vemos que el apóstol Pablo no tenía nada que esconder. Todas las cosas que se habían dicho de él, las mentiras que se habían dicho, no lo lastimaban en realidad. Y él no se defendía, sino que más bien envió a dos cristianos, a dos hermanos en Cristo, para que ellos explicaran, para que ellos dijeran cuáles eran los problemas que le estaba pasando. Pablo era completamente transparente y responsable ante los demás. Esto es importante, que como cristianos demos cuenta a los demás de lo que hacemos. Que no tratemos de ser completamente independientes. Vemos un ejemplo en Pablo. Cuando él viajaba en sus viajes misioneros, él siempre iba acompañado de alguien. Eso lo podemos ver en la Escritura. Pero tiene un significado importante. Nuestro Señor mismo envió a los discípulos de dos en dos para que se ayudaran, para que se acompañaran, para que el uno sea responsable ante el otro, para que haya sumisión. Eso es importante. Pues dice el dicho: si no he hecho ningún mal, no tengo nada que ocultar, pues no tengo que temer, ¿verdad? Entonces Pablo siempre tenía a alguien al lado para que supiera bien qué es lo que estaba haciendo. Y esto es importante. Y envió a Tíquico para que él fuera y dijera a los demás lo que él estaba pasando y lo que él estaba viviendo. También la carta a los Colosenses, como vemos en estos versos, en el verso 7 al 9, a donde dice: todo lo que a mí se refiere. Cuando dice todo, quiere decir todo. Todo lo que Pablo hacía. Todo lo que a mí se refiere, os lo harán saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Pero hay algo que tenemos que entender aquí. Es que Pablo andaba con alguien que era no solamente amado para él, sino que era fiel al Señor. Esto es importante porque al andar en un viaje misionero, a donde hay tantas dificultades, a donde hay persecución, los dos o las personas que anden juntas deben de estar en el mismo espíritu para que puedan entender, para que puedan comprender lo que está pasando. El cual dice, he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano. Otro amado y fiel hermano, miren, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Es decir, que estaban unidos, no solamente en lo físico, pero también en lo espiritual. Oraban juntos, predicaban juntos, viajaban juntos, comían de lo mismo, pasaban las mismas dificultades. Esto es estar en el espíritu. Además, llevaron la carta a Filemón. Pablo instruyó a Tíquico que compartiera con los hermanos de Colosa todos los detalles de la situación que él estaba pasando en Roma. Esto se llama transparencia. Pablo no tenía nada que ocultar a sus amigos. Nada de todo lo que le faltaba lo sabían y de todo lo que tenía lo compartía. Pues si no tenía nada que esconder, no tenía nada que temer. Ahora, la descripción que Pablo hace de Tíquico es interesante. Revela la clase de cristiano que Tíquico realmente era. Tíquico era un amado hermano, dice. Es decir, que tenían confianza. Había entre ellos amistad íntima. Podían confiarse el uno al otro. Este hermano estuvo dispuesto a compartir los momentos buenos como también los momentos difíciles. Es fácil acompañar a alguien cuando todo va bien, cuando todo es fácil. Pero en el momento que hace calor, en el momento que hay que trabajar, en el momento que la cosa se pone difícil, ahí es cuando se conoce a los verdaderos amigos, a los que verdaderamente aman la obra de Dios, a los que están dispuestos a sufrir. Y no dicen, bueno, eso es muy difícil. A eso no. Solamente debemos de entender que para Dios debemos de dar todo lo nuestro. Tíquico era un amado hermano que estuvo dispuesto a compartir los momentos buenos como los momentos difíciles del apóstol. En realidad, es una gran bendición tener a un hermano que en la fe pueda compartir todas las cosas, las necesidades, como también las cosas que podamos tener. Muchos son los amigos cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando se ponen mal, entonces ahí es cuando sabemos si realmente tenemos o no tenemos amigos. Esto le pasó al hijo pródigo, ¿verdad? Cuando su padre le dio la mitad de la fortuna, estaba rico, estaba bien, salió a conocer el mundo. Y fueron muchos los que se unieron, dice la palabra. Todo el mundo era amigo del niño rico, del jovencito rico, hasta cuando se le acabó la fortuna. Cuando se acabó la fortuna, ya no tuvo a nadie. Ahí tuvo que ir a buscar trabajo y a comer inclusive de lo que comían los cerdos. Y esos son los cerdos, lo que dice en la Biblia, creo que son los cerdos que aquí conocemos como los cerdos de pata negra, ¿no? Porque dice que comían bellotas. Y los cerdos de pata negra son los que comen las bellotas. Así que imagínense al hijo pródigo peleándose por comer bellotas en el campo. Tíquico era también un fiel ministro. Estamos hablando ahora de las vicisitudes que pasaron juntos con el apóstol, las dificultades que podrían haber tenido. Su amor se revela en sus acciones, en la manera de comportarse. Y así es como podemos nosotros distinguir el amor y la estima hacia nosotros y también nuestra estima hacia los demás, si lo hacemos con amor y con sufrimiento, porque en el sufrimiento inclusive vemos la amistad. Tíquico ministró a Pablo. Ministrar quiere decir ayudar, pero también lo ayudó al apóstol en su ministerio, en lo que el apóstol tenía que hacer. El apóstol tenía el deseo de llevar la palabra de Dios a otros lugares, pero estaba preso. Y tuvo la confianza de darle a estos dos hombres para que llevaran sus cartas a los demás. Esto es algo muy bonito. Se ha dicho que la mejor habilidad es la dependencia. Depender de alguien. Se necesita tener un buen amigo para depender de él. Pensar, esta persona va a ser responsable, lo suficientemente responsable para llevar el mensaje, para hacer lo que necesito hacer yo. Hacerlo como que si fuese yo mismo. Eso no es fácil encontrar. Por eso Pablo le llama amado y fiel, porque fue fiel para hacer las cosas. Pablo pudo depender de Tíquico, porque Tíquico era un hombre que amaba a Dios y amaba la obra de Dios. Tíquico fue para Pablo compañero de la obra de Dios. Aunque no era apóstol, pero él hizo la obra apostólica con el apóstol. De ahí que podemos ser partícipes en la obra de Dios en muchas cosas, siendo personas comunes y corrientes. No necesitamos tener un título, no necesitamos ser un predicador, ser un misionero o un pastor para colaborar en la obra de Dios. Tan solo tener el deseo sincero para colaborar, para estar. Y aquí vemos que Tíquico fue parte de la obra misionera de Pablo y de la obra que Dios le encomendó al apóstol, de la obra apostólica. No fue fácil para Tíquico ser amigo de Pablo, por cuanto Pablo tenía muchos enemigos, pues podía haber dicho, no me conviene estar asociado con este hombre, porque mi reputación va a ser puesta en cuestión. A él no le importó que lo consideraran igual a Pablo en el momento en que estaban hablando mal de Pablo, sino que en ese momento él estuvo para ministrarlo, para ayudarlo, para colaborar con él. Tíquico estuvo en la prisión con Pablo. ¿Quién quiere compartir los momentos malos? Muy pocos, solamente los amados y fieles en el Señor. Tampoco fue fácil para Tíquico acompañar a Pablo en los viajes misioneros. Es que, como vemos en la Biblia, Pablo no le importaba si había que sufrir para llevar el Evangelio. A Pablo no le importaba dormir en cualquier lugar. A Pablo no le importaba caminar cuantos kilómetros tuviera que caminar. Pablo tenía el Espíritu del Señor, lo mismo que Jesucristo hizo. Por eso nos dice el Señor en su palabra que el que quiera seguirlo, que tome su cruz. Y esa es la cruz, las dificultades, cuando tenemos dificultad para poder seguir al Señor. Tíquico vemos que no evadió las dificultades. En ningún momento se tiró para atrás. Más bien, escogió dentro de las dificultades animar y levantar al varón de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres que fueron así. El verdadero amor a Dios se manifiesta en las dificultades. Hasta la palabra amor nos dice que significa sufrimiento cuando amamos a los demás. En circunstancias como las de Pablo, es que se conoce a los verdaderos amigos de Dios y de los siervos de Dios. Porque es fácil decir, yo amo a Dios, pero cuando se trata de compartir las necesidades, de compartir las dificultades con los siervos de Dios, entonces es que conocemos realmente los que aman a Dios. La mayoría abandonaron al apóstol, inclusive el apóstol, no en forma de queja, pero informativa, nos deja saber que cuando él fue a la prisión, lo abandonaron. Fueron pocos los que estuvieron con el apóstol. Pero esto no es de sorprendernos, porque a nuestro Señor Jesucristo también le hicieron lo mismo, ¿verdad? Cuando llevaron al Señor al Calvario, ¿qué fue lo que ocurrió? Fueron muy pocos los que estuvieron a los pies del Señor. Fueron muy pocos los que realmente sintieron la necesidad de estar ahí. Los discípulos, los más cercanos al Señor, se fueron, huyeron. Tuvieron miedo de que también les hagan lo mismo que al Señor. Pero esa fue la falta de fe, la falta de confianza, la falta de conocimiento en el Señor. Cuando tenemos una convicción de quién es Dios y que sabemos que Él es por nosotros y para nosotros, entonces damos también todo para Él. Ahí está la diferencia en tener religión y tener relación. Esa es la diferencia. La mayoría abandonaron al apóstol. Unos por miedo de ser asociados con el apóstol y otros porque creyeron más las mentiras que las verdades que se decían del apóstol. No discernieron la verdad. Es importante que discernamos la verdad. Nuestras iglesias podían beneficiarse de muchos tíquicos hoy en día, de muchos varones como Tíquico, que de él se dijo ser amado y fiel en el Señor. Y la iglesia hoy en día se podría beneficiar de muchos hombres como él. Pablo también menciona a Onésimo. Y este dice que era uno de ellos, es decir, de Colosa. Este fue el esclavo, si ustedes recuerdan cuando estudiamos en Filemón, este fue el esclavo que fugó de la casa de Filemón, de aquel varón que decimos que era un hombre acomodado porque tenía esclavos. Y pues aquí vemos que Onésimo fue un esclavo de Filemón, y Filemón abandonó o huyó de la casa de Filemón. Onésimo huyó, y cuando él estuvo en otros lugares cometió un crimen, parece, hizo algo malo y por ello fue a la prisión. Pero miren cómo es el mundo de pequeño. Dios tenía un plan para este varón. A pesar de que había sido un fugitivo, a pesar de que había cometido delitos y por ello estaba preso, en la prisión también estaba el apóstol Pablo sin haber hecho nada malo. Y Dios presentó esa situación para que se convirtiera este varón. Entonces vemos que las prisiones que pasó Pablo no fueron en vano. No fue una casualidad o no fue porque se lo merecía, sino porque Dios permitió. Y podríamos cuestionarnos, ¿Dios permitiría que me pase algo así a mí? ¿Qué ventaja tengo entonces de ser cristiano? ¿A dónde está la protección? Es que el ser cristiano no significa el buscar solamente la comodidad. Significa servir a Dios, ser los pies del Señor, ser las manos de Dios, ser la voz de Dios. Y si el Señor mismo, si Dios mismo se hizo hombre para venir a traernos las buenas nuevas y a dar su vida, entonces tenemos que imitarlo en todo. De ahí que Dios usó a Pablo, inclusive en la prisión. Dijimos en el estudio anterior que a través del ministerio de Pablo, muchos se salvaron. Personas que el apóstol, estando en libertad, no hubiera podido llegar, no hubiera podido hablar con ellos. Pues vemos que lo esposaban con cadenas a Pablo, con los guardas en la prisión. Y estando ahí, dice la Escritura que Pablo oraba a Dios, tiene que haber levantado sus manos, y ahí estaba también el guarda encadenado a Pablo. Tiene que haber tenido que levantar la mano también. Y ahí estaban los dos orando. Cuando el apóstol cantaba a Dios, alababa al Señor. Tiene que haber estado escuchando. Y las cosas que le habrá dicho Pablo respecto al Evangelio se convertían y luego iban a otros lugares a donde el apóstol no tenía acceso. Y dice la Escritura que inclusive hasta en la casa del César, ahí habían hermanos. Interesante cómo Dios es un misterio. No podemos entender hasta dónde llega el amor de Dios por los hombres. ¿Cuánto hizo el Señor para que la palabra de Él llegue a nosotros? ¿Cuánto ha hecho Dios? ¿Cuántas veces ha usado a otros para que yo venga a Cristo? Ahora quiere que yo sea instrumento para que otros lo reciban también. Y eso es lo que tenemos que pensar. Que Dios quiere usarnos. No solamente usarnos para que otros crean, sino para que ellos también lleven el Evangelio a los demás. En Filemón 8:14, podemos ir allá a Filemón, es un solo capítulo, en el verso 8 al 14, del verso 8 al 14, dice, por lo cual, hablando de la intercesión que hizo el apóstol Pablo ante Filemón por Onésimo, que ahora estaba convertido. Después de haber huido de la casa, ahora convertido, Pablo quiere interceder por él ante su amigo Filemón. Le dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Explico, cuando dice a mi hijo, se refiere a su hijo espiritual. No se trata de que haya sido hijo de Pablo físicamente, sino que hijo en lo espiritual, porque dice, lo engendré en las prisiones, en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, quiere decir, en otro tiempo te hizo mal, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahora era útil porque conocía a Cristo, era cristiano, ahora tenía el mismo espíritu, tenían el mismo deseo de servir a Dios. Dice el verso 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Es decir, una vez en Cristo, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, ahora todo el mal que te hizo está borrado, ahora es un hombre de bien, ahora tiene un corazón nuevo, como dice la Escritura, que Dios nos da un corazón nuevo. Y las cosas que antes hemos hecho, las olvida el Señor. Ahora todo es nuevo. Yo quisiera tenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Esta es otra cosa muy bonita, ser considerados, considerarnos los unos a los otros, estimarnos, respetarnos, es importante. Pablo envió a Onésimo a Filemón pidiéndole que lo recibiera y que lo perdonara, que se olvidara de lo que él había hecho malo, que ahora era un hombre bueno. Es interesante ver que Pablo le llama a Onésimo también como a Filemón, como a Tíquico, le llama amado hermano, amado y fiel hermano. Qué bonito, ¿verdad? Había sido un criminal, o a lo mejor ladrón, no sé qué, fugitivo. Había perjudicado a su buen amigo Filemón. Y miren qué mundo tan pequeño, ¿no? ¿Y tú de dónde vienes? Ah, yo huí de un señor que se llama Filemón. Y Pablo le dice, ese es mi íntimo amigo y cristiano. Y luego le comparte el evangelio. Le hubiera dicho, ah, tú perjudicaste a mi amigo, pues ándate al infierno. No le dijo así, sino que tuvo compasión, la compasión del Señor. Le habló, se convirtió, lo discipuló, y en poco tiempo de haber sido cristiano, ya estaba este varón sirviendo a Dios. Onésimo, en poco tiempo maduró en el evangelio, maduró espiritualmente y empezó a servir al Señor. Fue un fiel siervo de Dios. Estos dos fieles hombres, Tíquico y Onésimo, tuvieron dos responsabilidades. La primera, animar a los cristianos en Colosa. Pablo lo envió a estos dos varones para que los animaran, para que continuaran en el evangelio. Y segundo, para informarles su situación, que era vergonzosa hasta cierto punto. Vayan y díganle lo que me está pasando a mí. ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos alguna situación embarazosa, alguna situación un poco difícil, una situación quizás hasta vergonzosa, que lo consideremos así por nuestro orgullo espiritual, porque pensemos que a mí no me va a suceder nada malo? No. Con esto entendemos que hasta las circunstancias malas, que podríamos tomarlas como malas, hasta los días malos podríamos pensar, Dios los puede convertir en cosas buenas. Porque dice la Escritura, mas sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Ahí tenemos un ejemplo. Pablo estaba prisionero y no tenía vergüenza de que sus amigos y amigos cristianos en Colosa conocieran de su situación, porque él no había hecho nada malo. Anda, vayan y díganle lo que me está pasando. Pero me está pasando por predicar el evangelio. Y dice en otra parte de la Escritura que esa situación, cuando los cristianos se enteraban de que Pablo estaba en la prisión por predicar el evangelio, dice que se animaban, se entusiasmaban, se llenaban de valor para también salir a predicar. Eran animados, inclusive con los padecimientos de Pablo. Eso debemos entender. Pablo no estaba buscando simpatía. Vayan a decirles para que sientan pena por mí. No, vayan y díganles para que se animen, para que sepan que Cristo está vivo. Porque si lo consideraran muerto, no tendrían para qué perseguirlo, ¿verdad? El mundo tiene problemas con la palabra Jesús, con la palabra Cristo, porque está vivo. Si estuviera muerto, como otros líderes religiosos, pues están muertos. Pero Jesús está vivo y sigue dando órdenes y sigue mandando y sigue amando y derramando su gracia. Pablo no buscaba simpatía o ayuda monetaria tampoco. No les mandaba decir los problemas que tenía para que le envíen dinero. Solo quería que los cristianos se enteraran de su situación para que oraran por él y para que se animaran. De ahí que es importante saber usar las palabras para ayudar a los demás, para animar a los demás, para dar aliento, para usar las palabras para bien. Con palabras también podemos desanimar, con palabras podemos desalentar, podemos destruir la reputación de una persona. Podemos decir cosas que destruyan a alguien, como también podemos decir cosas que hablen bien de aquella persona. Sin embargo, la Escritura nos enseña cómo podemos usar el don de la palabra para edificar. Con esto concluimos el análisis del poder de las palabras, lo que Pablo nos habla en estos versos del 2 al 9. Los cuatro ministerios que Pablo sugiere y que hemos estudiado ya: orar, proclamar la palabra de Dios, testificar a las almas perdidas, y hoy concluimos con el compartir las cargas. compartir las necesidades de los demás. Esta es una bonita manera de usar el don del habla para edificar, para tratar a los demás. Estos cuatro ministerios son una buena manera entonces de usar el don del habla, que también es el poder de las palabras. Que nuestra oración sea como la oración del salmista, de David, que se cuidaba en las cosas que decía. Abran sus Biblias en el Salmo 141, por favor. En el Salmo 141, en el verso 3. El salmista ora a Dios y le pide a Dios algo muy especial. En el verso 3 le dice, pon guarda a mi boca, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, cuida la puerta de mis labios, guarda mi boca. Qué bonito. Que antes de hablar, le demos 10 vueltas a la lengua, así se dice, ¿no? Dale 10 vueltas a la lengua antes de hablar. Pero que en ese momento estemos buscando cómo usar las palabras que vamos a decir, lo que nuestra lengua va a decir, para edificar y no para destruir. Que seamos de bendición. Roguemos a Dios que este consejo que nos da el apóstol Pablo lo tomemos en serio, lo pongamos en práctica, para que podamos ser de gran bendición. Señor, te rogamos, Padre, que tus palabras, las palabras que inspiraste al apóstol Pablo, estando inclusive en la prisión, cuando muchos pensaban que lo que estaba pasando era malo, tú lo estabas usando para bien. Permitiste que el apóstol esté en prisión para que él pueda escribir con tranquilidad. Le enviaste a otros cristianos para que lo animaran, para que él tuviera la confianza de que tú estabas con él. Señor, tú piensas en todo, Dios mío. Y es un misterio la manera como trabajas. Y muchas veces no entendemos. Perdónanos, porque hay veces que podríamos hasta renegarnos por la situación, las circunstancias que estuviéramos pasando. Pero en ello, Señor, si realmente te amamos, todo ello es para bien, está ayudando, incrementando la circunstancia para que todo salga para bien. Señor, te rogamos que podamos entender, que tengamos discernimiento para comprender y la humildad suficiente para recibir de ti todo lo que nos das. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.